En muy poco tiempo, hablamos dos veces ya con el diputado nacional Daniel Arroyo, motiva esta charla a unas consideraciones que ha hecho ayer a medios de la provincia de Buenos Aires, justamente quien está del otro lado del teléfono. Lo saludamos, diputado Arroyo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer, equipo desde FM Litoral y Repetidoras, lo saludan. ¿Cómo anda?
Muy bien, buenos días y un gran gusto.
Bueno, gracias por atendernos. En muy poco tiempo hablamos dos veces con el diputado nacional Arroyo, decía yo en la introducción de la entrevista, pero bueno, el tema es el mismo. Y en este caso, ya con una ley sancionada, vetada e insistida por el Parlamento, y ahora el Parlamento haciendo o poniéndose en el rol de contralor de la correcta y efectiva aplicación de la norma.
Exactamente. La ley fue vetada por el presidente, fue ratificada, se rechazó el veto con mucho más de 2/3 en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esa fue la última etapa, hay que ponerla en marcha. El lunes de esta semana, el Senado le comunicó al Ejecutivo que había sido rechazado el veto, o sea, terminó el proceso administrativo del Parlamento y ahora el Ejecutivo la tiene que poner en marcha. Básicamente tiene que hacer dos cosas. Primero, el jefe de gabinete tiene que disponer la compensación de partidas presupuestarias. La Argentina no tiene presupuesto. Lo que hace el jefe de gabinete, literalmente todos los días, es sacar de un lado y poner en otro partida presupuestaria. Lo que le dice la ley es, haga lo que hace siempre usted, simplemente que tiene la obligación, en lo que hace a discapacidad, de poner la partida presupuestaria para poner en marcha la ley de emergencia, porque estamos en emergencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, la Agencia Nacional de Discapacidad tiene que ejecutar lo que es el nuevo nomenclador, reorganizar lo que tiene que ver con las terapias, las prestaciones, los medicamentos, el acceso a los transportes para las personas con discapacidad, los hogares, los centros de día. Esto ya está para ponerse en marcha. Lo que hacemos nosotros de la Comisión de Discapacidad es hacer un seguimiento, básicamente para que se cumpla esto que estoy diciendo.
Sí, bueno, menuda tarea, ¿no?, tiene por delante. Usted es el presidente, precisamente, de la Comisión de Discapacidad del Parlamento, y por eso lo molestamos, justamente para hablar de este tema. Digo, menuda tarea, porque en el marco de todo esto, sin una asignación presupuestaria, con un presupuesto reconducido del año 2023, sin un número fijo, digo, ¿cómo se hacen para fijar las prioridades? Y además con la ANDIS en el medio, un organismo que fue objeto de denuncias en el último tiempo. Digo, muy complicado de controlar todo esto y de que esto efectivamente se cumpla.
Sí, por eso es que acá hay que separar la paja del trigo. La ley es obligatoria para el Estado, no es opcional. La ley no es un consejo, no es que le dice a la Agencia de Discapacidad, fíjate si lo puedes hacer. No, es obligatorio y tiene que llevarlo adelante. Paralelamente con esto hay un problema serio, está intervenida la Agencia de Discapacidad y hay audios que han mal planteado situaciones realmente que hay que investigar. Pero son las dos cosas paralelas. La Agencia de Discapacidad, como está hoy, tiene que poner en marcha la ley. Sí. Junto con eso, la justicia deberá avanzar con la investigación y junto con eso, el Congreso también está haciendo una comisión investigadora. Pero son dos planos distintos. Sí. Una cosa es la investigación de los audios y todo lo que sale de ahí, que es espantoso, básicamente. Pero junto con eso, eso no es que es una u otra, la ley hay que ponerla en marcha. La verdad que la ley es simple de poner en marcha. Lo que le dice es compense partida presupuestaria. Emergencia significa que administrativamente tiene la obligación de compensar la partida presupuestaria. Y después el nomenclador es sencillo, dice usted vaya para atrás a diciembre del 2023, venga hoy por inflación, actualice por inflación, descuente lo que sí se aumentaron las prestaciones y a partir de ahí cree un nuevo nomenclador. Es bastante sencillo de poner en marcha en términos prácticos la ley, en esa parte, hay otras partes más, pero en esa parte yo espero que acá prime la racionalidad, que el gobierno realmente compense partida, la ponga en marcha, es su obligación. La ley no es opcional, es claro, obligatoria, ¿no?
La verdad es que estoy tentado de hacer una pregunta vinculado con lo político, ¿no? Si parte de este destrato de que han sido objeto personas con discapacidad y una serie de elementos más que lamentablemente el gobierno el gobierno nacional ha llevado a la práctica en el último tiempo, terminó con el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Hay otros que hacen otra lectura, pero digo, hasta ahora no ha torcido en absolutamente nada el rumbo del gobierno nacional en este aspecto.
No, yo creo que la elección de la provincia de Buenos Aires ha tenido varios componentes. Un componente muy fuerte es el tema económico. Está totalmente trabada, parada la actividad económica. Realmente las familias están endeudadas. El fenómeno es para mí más fuerte en el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, que la gente no le alcanza la plata porque tiene costos fijos altos, porque va mucho de luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos, y entonces se endeuda porque no le alcanza. Ese es el fenómeno determinante. Junto con esto, lo que se ha visto, y me parece que en eso en discapacidad ha sido muy fuerte, la cosa de la crueldad, casi de no entender, así cómo es que el Estado va contra las personas, cómo es que lastima el Estado a las personas con discapacidad. De hecho, yo me preocupé todo el tiempo de tener una ley fuera de la grieta. La ley de verdad ha estado fuera de la grieta, de pura justicia, es de pura humanidad. Ha tenido un amplísimo consenso en la sociedad y en el sistema político. Y a mí me para mucha gente en la calle y me dice, mira, a mí me gusta el gobierno, pero discapacidad, como diciendo, hay cosas que tienen que tener límites. Yo espero, más allá de cualquier lectura política, que acá vayamos por el lado de la racionalidad, que el gobierno entienda que se hizo todo el proceso. Nunca voy a lograr entender cómo es que se le ocurrió vetar una ley de estas características, pero bueno, finalmente hubo una insistencia y lo tiene que poner en marcha. Y de verdad, lo que tiene que partir de la base, tanto el Ministerio de Salud, que es donde está la Agencia de Discapacidad, como las autoridades del ANDI, es que esto no es opcional, claro. Esto es una obligación.
¿Lo entenderá el gobierno? Digo, porque tiene muchas obligaciones. Por ejemplo, distribuir por coparticipación adelantos del Tesoro Nacional, cumplir con mandar un proyecto de presupuesto. Estamos en fechas ahí, muy cercanas, digamos, al plazo perentorio para que el presidente mande el proyecto de presupuesto. Tiene una serie de obligaciones institucionales que el gobierno ciertamente no ha observado, digo. ¿Creen que efectivamente van a cumplir con esta norma?
Yo creo que sí, porque estamos hablando de un caso que ya dio toda la vuelta. Si todo lo que está planteando usted son procesos que están en el medio, que absurdamente el gobierno no los cumple. Esto es distinto, esto se votó la ley de emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados por haber hecho todo un proceso muy largo de consulta y de debate. Se votó en el Senado, en ambos casos consiguió los dos tercios de los votos. Lo vetó, esperó los 10 días el presidente que tenía y la vetó. Volvió a la Cámara de Diputados, conseguimos mucho más que dos tercios para rechazar el veto. Lo mismo en el Senado, se dio todo el circuito. Yo creo que en este caso, institucionalmente, que es el más avanzado, porque es, digamos, hace 22 años que no había un rechazo de un veto en la Argentina, en este caso el gobierno, más allá de entender o no entender, tiene la obligación de ponerla en marcha la ley.
Sí. Vuelvo sobre algo que dijo recién Arroyo y que evidentemente preocupa a la sociedad, no solo de la provincia de Buenos Aires, haciendo referencia justamente al resultado electoral y la situación económica por lo que está atravesando precisamente la ciudadanía de del circuito electoral con el 40% del total de los electores a nivel nacional. Digo, es una realidad que se replica en todo el territorio nacional. El nivel de endeudamiento de las familias, los desatinos económicos del gobierno del último tiempo llevaron el riesgo país por sobre los 1000 puntos. Eso termina impactando directamente en tasas que paga el contribuyente, el usuario, digamos, de tarjetas de crédito, que hoy está pagando el mínimo. Digo, es una espiral ciertamente preocupante. Digo, usted fue ministro de Desarrollo Social, viene siguiendo el tema desde hace muchísimo tiempo, que lo recuerdo, ya hace 10 años ya hablábamos de este tema con usted. Digo, ¿en qué estado está hoy la sociedad argentina respecto de la historia reciente? Digamos, 10 años para atrás. En el nivel de endeudamiento, digo, ¿en qué lugar se encuentra hoy? ¿Está mejor, está peor que hace dentro de estos 10 años? ¿Cuál es la realidad hoy?
Hoy es el momento más crítico dentro de los últimos 10 años, en esencia porque subieron mucho los costos fijos. Ajá. O sea, el nivel de endeudamiento es más alto hoy de las familias, aumentó 30% la morosidad en el caso de pago de tarjeta de crédito. Un dato que nosotros evaluamos y que para mí es el más relevante es que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe, porque se perdió, porque tomó una deuda a otro, tomó un crédito acá, allá, le debe a la prima, a este, al otro. ¿Y cuánto debe? No, sabe lo que tiene que pagar, sabe que el viernes tiene que pagar tanto de cuota, pero no sabe cuánto debe, se perdió 85%. El fenómeno es el recrédito, el sobreendeudamiento. Uno toma un crédito y toma otro para tapar el que sacó antes y ahí se sobreendeuda. Ese fenómeno es el momento más crítico este porque lo que hay mes a mes son costos fijos altos. Se paga mucho de luz, gas, agua, alimentos, transporte, medicamentos. Es decir, uno arranca pagando un montón de cosas y ya tiene que pagar sí o sí. O sea, ahora estamos, el mes que viene, del 1 al 10, todos esos gastos van a tener que cubrirlo la familia, le entre plata o no, y ahí es donde viene esto muy complicado. A diferencia de otros momentos, que los costos fijos no eran tan altos, y la situación de endeudamiento en Argentina es de hace mucho tiempo, y problemas económicos las familias tienen hace mucho tiempo. Lo que no tenían era el nivel de costo fijo tan alto que ha desacomodado, y lo otro que ha pasado ya en los últimos, diría, 4 meses muy fuerte, es que se paró toda la actividad económica. Entonces, el que hace changa, el que labura, le entra, tiene costos fijos altos y le entra menos plata. Eso es lo que está complicando todo.
Y ya para cerrar la entrevista y agradeciéndole desde ya la predisposición siempre para atendernos, queríamos hablar justamente de este tema con usted porque es el presidente de la comisión precisamente de en el Parlamento Nacional de Discapacidad, y es la persona indicada con quien hablar sobre este tema. ¿Qué va a pasar de acá a fin de año? Digo, ¿hay algún rumor de que el gobierno esté preparando un proyecto de presupuesto? Porque a esta altura del año siempre se habla de cuáles van a ser las prioridades, cuál va a ser el rumbo a seguir a partir de una ley, de la ley de leyes. Digo, no hay siquiera rumores de que el gobierno esté trabajando en un proyecto de presupuesto que ordene la economía, la micro y la macroeconomía, digo, la macro a nivel país.
Primero, el gobierno tiene que presentar el presupuesto el lunes que viene, el 15 de septiembre.
Sí.
Siempre presentó el presupuesto, después no se trató, pero esa parte siempre la cumplió. De hecho,
la formalidad.
La última que presentó el presupuesto, el gobierno hizo casi un show, vino un domingo a la noche el presidente a presentar en el Parlamento. Yo fui a sentarme a escuchar, a tratar de entender exactamente qué es lo que quería hacer el gobierno. Ese fue el día que el presidente dijo, yo tengo que hacer tres cosas, mi tarea es hacer tres cosas, yo tengo que manejar las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y cuidar la propiedad privada, punto, dijo, lo otro no es mío, salud, educación, discapacidad no es mío, y realmente, absurdamente lo está haciendo así. Yo entiendo que sí va a presentar el presupuesto, o sea, yo quiero ir por la racionalidad, sí. Para mí la racionalidad es, tiene que poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad, ya está todo el proceso, la tiene que hacer, punto. Nosotros vamos a seguirla desde la Comisión de Discapacidad, pero lo que tiene que hacer es hacerla directamente, es decir, ejecutarla, primer lugar, y en segundo lugar tiene que presentar un presupuesto. Lo que tiene que hacer es, en mi opinión, darle racionalidad a lo que está haciendo. Ha hecho un ajuste brutal, absurdo, sin sentido, que no se hace en ningún lugar del mundo. Ningún gobierno de extrema derecha hace lo que hizo Milei. Entonces, ojalá, y lo digo de corazón, el gobierno abra los ojos, vea otros esquemas, haga políticas más equilibradas, pero sí, en concreto, tiene que poner en marcha la ley de emergencia y discapacidad, y el próximo lunes tiene que empezar el presupuesto. Supongo que lo va a hacer.
No quiero que haga futurología, digo, pero evidentemente, y después del resultado electoral, mucho no ha cambiado, digamos, es decir, más allá de algunas reuniones y los rumores instalados de una posible convocatoria a gobernadores, gobernadores que ya le han dicho que yo para la foto no voy, digo, evidentemente mucho no ha cambiado desde en las últimas horas.
No, por eso espero que sí cambie, de verdad. Yo siempre creo que los gobiernos, las personas, los equipos de fútbol, se ven en las crisis. Uno, cuando la cosa va para arriba, somos todos buenos, va todo bárbaro. En las crisis, donde uno ve la propia fibra de la persona, de un gobierno o de un equipo de fútbol. Con lo cual, veremos cómo reacciona. Han pasado desde el domingo 48, 72 horas. Sí. Yo tiendo a creer que uno no tiene que analizar los gobiernos por cómo reaccionan a la media hora después que tuvieron una derrota, pero espero que prime, hasta ahora objetivamente no ha hecho nada nuevo, espero que prime la racionalidad. Tiene una oportunidad el gobierno, la sociedad lo que me dijo es, fíjese, mire, esto no va, así no haga otra cosa, la sociedad es una sociedad interesante, la Argentina, que le está diciendo, vaya por otro lado, así como lo está haciendo, no lo haga. Yo espero que tome, digo, no, no, no le daría tanta relevancia a cómo reacciona en el primer momento un gobierno. Espero que ahora sí esté tomando nota y haga otra cosa.
Sí, perdón, no sé si dispone de un minuto más, pero sabe que yo, analizando el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, creo no equivocarme, digamos, en el análisis, cuando digo que el gobierno está minimizando el resultado electoral de la provincia, digamos, trasladando la responsabilidad a que se movilizaron los aparatos locales. Digo, porque el gobierno perdió en Junín, perdió en Navarro, en el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Digo, más allá de que la primera sección electoral fue la gran sorpresa, la vedette de esta elección, Navarro forma parte de la primera sección electoral y uno no se imaginaba el campo votando por el peronismo, digamos, y por Axel Kicillof, o por los partidarios de Axel Kicillof, y eso se dio este último fin de semana. Y el gobierno dice, no, es por la acción y la intervención de los jefes territoriales. ¿No cree que están minimizando también el mensaje de la sociedad?
Estaría equivocando mucho. Si eso es lo que realmente cree, o sea, no fue un problema de armado político, de candidatos, de estructura, de que si el armador era tal y entonces en vez de tal otro, y si el candidato a concejal era A o B, entonces no ha sido eso. El tema es básicamente el parate económico y que está totalmente desacomodada la vida cotidiana de las familias. Eso es el núcleo central. Si el gobierno de verdad cree que sacando al que arma la estructura política y poniendo a otro y acá y allá, eso lo resuelve, se equivoca. El problema no fue de armado político, eso podrá mejorarlo obviamente, podrá organizarse mejor, pero no fue un problema de cómo se organizó para la elección, es un problema de la vida cotidiana.
Arroyo, le quiero agradecer muchísimo la generosidad, como siempre, para con nosotros. Le dejo un fuerte abrazo.
Gracias, e insisto con la ley de emergencia en discapacidad, no es opcional esto, es para ponerlo en marcha.
¿Sabes? Sí, hemos hecho una serie de entrevistas con organizaciones intermedias acá en la provincia de Entre Ríos que están sumamente preocupadas y tenemos un panorama muy claro de lo que está sucediendo en términos de discapacidad. Yo, transporte con tarifas congeladas del año 2023, digamos, un verdadero dislate, prestadores de servicio, cuidadores domiciliarios, es una situación realmente extrema por la que están pasando las familias, que además de estar endeudadas tienen que hacerse cargo y hacer frente, digamos, a los mayores costos, justamente porque el Estado se ausentó en este sentido. Así que conocemos el tema a la perfección y compartimos con ustedes esto, ¿no? El tema también es que tenemos un poquito de temor de que el gobierno, como no ha observado otras situaciones que sí son competencia y las ha dejado de lado, no creemos que esté predispuesto, digamos, a cumplir con esta. Por eso vamos a seguir insistiendo y le agradezco nuevamente el contacto.
Gracias a ustedes y buenos días.
Buen día, hasta luego. El diputado nacional Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.